Para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto en estos días de guardar. Y bueno, pues hay que guardar, pero todo el tilichero que tenga por ahí en casa, sobre todo los integrantes de El Real Mandil. Estaremos hablando en este tiempo extra, principalmente de la selección mexicana de fútbol, con algunos ecos que quedan todavía de la frustración que dejó la derrota frente a los Estados Unidos y la forma en la que jugó el equipo que dirige Jaime Jimmy Lozano en esta final de la Nations League de la CONCACAF. Pero también tendremos, obviamente, el fútbol internacional y sobre todo también, bueno, lo que ocurrió en la fecha 13 de la Liga de Expansión del fútbol mexicano, que a los equipos de casa les fue como en feria. La peor parte se la llevan los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Y el arranque ya de la jornada 13 en la Liga del fútbol mexicano, la Liga MX del Balompié Nacional. Después del parón que tuvimos por la fecha FIFA, pues se reanuda ya este viernes la actividad con la fecha número 13. Entonces, como siempre, le invitamos para que se quede con nosotros, para que nos acompañe. Allá en los controles técnicos está Charlie Flores, hoy lo castigaron y lo mandaron precisamente aquí a cabina de la Estación de las Noticias. En este micrófono le está saludando en nombre de todo el equipo Manuel Trujillo Soriano. ¿Y qué le parece, sin más ni más, si nos vamos con una miradita al fútbol internacional y cómo pintan las cosas para este fin de semana? Vamos con Daniel Sandoval y Sarraras. Adelante, Dani, te escuchamos.
Buenas tardes, Manuel, estimado auditorio. Vamos repasando rápidamente lo que importante que nos dejó la fecha FIFA y lo que nos espera este fin de semana en el fútbol internacional. En Europa tuvimos la calificación de los tres últimos invitados para la Eurocopa de este año en Alemania, que se jugará del 14 de junio al 14 de julio. Tenemos que la Polonia de Lewandowski se mete en el grupo D junto con Países Bajos, Austria y Francia. Una meritoria, Ucrania en medio de su conflicto bélico se estará en el grupo E junto con Bélgica, Eslovaquia y Rumania. Y una sorpresiva, Georgia, comandados por el estrella del Nápoles, Kvaratskhelia, se integrará al grupo F junto con Turquía, Portugal y República Checa. Aparte tenemos en el grupo A al local Alemania, Escocia, Hungría y Suiza. Un grupo B que se puede considerar el de la muerte con España, Croacia e Italia, aparte de una Albania que no será nada fácil para estos tres gigantes. Y por último, el grupo C, donde está una Eslovenia, Dinamarca, Serbia y uno de mis favoritos, nomás por la calidad de los jugadores que tiene actualmente, Inglaterra. Este evento tendrá como sedes las ciudades alemanas de Berlín, Múnich, Dortmund, Stuttgart, Helsenkirchen, Frankfurt, Hamburgo, Düsseldorf, Colonia y Leipzig. Lo otro que hubo importante en esta fecha FIFA fue, obviamente, la derrota de la selección mexicana 3-0 a manos de los Estados Unidos en la final de la Nations League de CONCACAF, el Final Four, y que para mí nomás es un reflejo de, entre otras muchas cosas, de la diferencia entre tener pocos jugadores en Europa como México, que solo tiene a 14, contra un representativo estadounidense que puede echar mano en estos momentos de hasta 55 jugadores que se encuentran jugando en países europeos de primera y segunda línea. Ligas que en este momento reanudarán su actividad a partir de este fin de semana y de aquí hasta el verano. Lo que tenemos para este fin de semana sería lo siguiente. El Dinamo de Luis Chávez, esto en el fútbol ruso, se enfrentará al Rostov. El sábado, César Montes y Almería serían anfitriones del Osasuna, en tanto que Julián Araujo se perderá el partido de su equipo Las Palmas visitando al Barcelona, tanto por lesión como por condiciones contractuales. Recordemos que está a préstamo en Las Palmas procedente del Barcelona. La Liga Española, que también tendrá la acción del Mallorca, el Vasco Aguirre visitando al Valencia. Y el domingo, un Real Madrid recibiendo el Atlético del Bilbao y un Girona recibiendo al Betis, que casualmente tiene un estadounidense en sus filas, cerrando el lunes con un Atlético de Madrid visitando al Villarreal. En la Liga Premier inglesa, Raúl Jiménez será el único mexicano que tendrá actividad cuando su Fulham visite al colero general Sheffield United. Desafortunadamente, Edson Álvarez se encuentra suspendido por acumulación de tarjetas 10 y verá desde las gradas la visita del West Ham al Newcastle. Una Premier League inglesa donde también tendremos el Manchester United visitando al Brentford, y el domingo los dos partidos interesantes del Manchester City frente al Arsenal y el Liverpool, queriendo aprovechar algún patinón de estos últimos dos, recibiendo al Brighton. Una Premier League donde se encuentran 8 estadounidenses, a los que hay que agregar los 4 que están en la segunda división inglesa. En Italia tendremos al Génova de Johan Vázquez este sábado recibiendo al Frosinone, y el Salernitana de Paco Memo Ochoa visitando al Bolonia. Esto el lunes, mismo día donde el líder Inter de Milán recibirá al Empoli, en tanto que los otros dos protagonistas, cada uno con 2 americanos en sus filas, Milán visitando al Fiorentina y la Juventus al Lazio, estarán en acción el sábado. Igualmente el sábado, el PSV Chucky Lozano, acompañado de 3 gringos que también están en el cuadro, visitará el NEC Nimega, mientras que el domingo el Feyenoord de Santiago Jiménez visitará al Utrecht, que también tiene un americano en sus filas. Esperemos también la acción de Jorge Sánchez y con el Oporto en su visita a Estoril en la Liga Portuguesa, y la de Orbelín Pineda y Rolfo Pizarro con el AEK en la Liga Griega, que tendrán el Clásico de Atenas frente al Olympiacos. Esto sería todo por el momento, Manuel. Estamos servidos para el fin de semana.
Bien, pues ahí está entonces la panorámica para los mexicanos y lo que se espera para este fin de semana en el plano internacional. Es momento de hacer una pausa comercial y enseguida regresamos ya con el tema que le proponía desde un principio, la selección nacional. Estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. Gracias por acompañarnos. Frustrado y molesto terminó el entrenador de la selección mexicana de fútbol, Jaime "El Jimmy" Lozano, luego de perder la final de la Nations League de la CONCACAF al caer 2-0 en la final ante los Estados Unidos. Así lo dejó clarito en la conferencia de prensa y aquí lo escuchamos.
Yo creo que es jugadores en las mejores ligas. Esto te da otros contextos, evidentemente te da la posibilidad de otra competencia a nivel internacional. Y lo he dicho muchas veces, creo que es formar mejor en nuestro país y vender a edades tempranas es lo mejor que nos puede pasar, como en este caso mi seleccionador, pero sobre todo a la selección nacional, esté quien esté.
¿A raíz de qué y a partir de cuándo se estableció una diferencia tan marcada como la que existe hoy entre el fútbol mexicano y el fútbol de Estados Unidos?
Sí, me parece que es un poco en el momento que ellos decidieron mandar la cantidad de jugadores que tienen en los clubes europeos. Eso es lo que hace un poco la diferencia acá. Para mí es eso, porque el día a día es distinto, el estar en las mejores ligas, el competir cada fin de semana es distinto, y creo que eso es lo que a donde tenemos que apuntar como fútbol mexicano, apuntar a buscar esta internacionalización de los jugadores a edades tempranas, vuelvo a decir, para que podamos competir y seguir creciendo al ritmo que están haciéndolo ellos. De Adams no tanto, Reina sí, un poco más, pero bueno. Adams, desde Leipzig lo seguimos, sabemos la clase de jugador que es, sabemos que es un jugador de tener muy bien el balón, de asociarse, y encima hoy pues brindó un gran gol a su selección que creo que fue lo que acabó de determinar el rumbo del partido. Entonces sabemos, ¿no? Sabemos que podían, a pesar de que entraron, como dices tú, al final, pues son jugadores totalmente internacionales y de selección nacional.
Personalmente, que este es un fracaso para ti, para la selección mexicana, son 3 ediciones y no se ha logrado el objetivo. ¿Personalmente crees que es un fracaso? ¿Y qué le pedirías a la federación con más ayuda con tus jugadores? Porque es muy poco el tiempo que tienes para trabajar con ellos.
Sí, es poco, pero el poco tiempo creo que lo tenemos todos, ¿no? Todos los seleccionados tenemos el mismo tiempo. Te digo, creo que en estas circunstancias el tiempo que lleves con ellos saca mucha ventaja, ¿no? El poder tenerlos de años, no te digo concentración, porque tuvimos el mismo, Greg y yo tuvimos el mismo tiempo para prepararnos. Evidentemente él viene con un proceso un poco más de un mundial y de más tiempo, pero el tiempo para esta competición pues tuvimos prácticamente el mismo. ¿Cuál fue el otro, perdón, que me fui? Ah, un fracaso. Bueno, siempre que no se logra algo, evidentemente hay que sacar aprendizajes. Hoy nos toca estar del otro lado. Hace algunos meses estábamos nosotros arriba levantando una copa y nos toca estar del otro lado. Evidentemente siempre queremos ganar y vamos a ir a competir lo mejor posible. Me parece que hoy no fue el día de nuestra selección.
¿Consideras que hay crisis en el fútbol mexicano que, por supuesto, se refleja con la selección, la mayoría de extranjeros que hay, que no hay oportunidad para jóvenes, el ascenso y no descenso, y que ya se está reflejando con selección?
Es que más allá de los extranjeros que podamos o no tener, yo veo una liga como la Premier que tiene más extranjeros y la liga sigue creciendo. Entonces, vuelvo a lo mismo, yo creo que es un poco la formación. Tener mejores formadores, invertir más dinero abajo y, evidentemente, exportar. Eso es lo yo veo ahí, una solución, no sé si inmediata, pero viable, que nos pueda dar para elevar la competencia en este tipo de enfrentamientos.
El mensaje hoy en día es, bueno, la exportación y toda esta parte de los futbolistas mexicanos en Europa, pero, por ejemplo, para la gente resulta un tanto contradictorio, de pronto, ¿no?, que se quedan en la, como suplentes Orbelín Pineda, que está en Grecia, uh-huh. Santi Jiménez, que está en el Feyenoord. Uh-huh. Entonces, de pronto, a lo mejor el mensaje pues no queda tan claro, porque se tienen esos jugadores allá y hoy no inician, por ejemplo, un partido importante.
Sí, es un partido importante. Y lo sé, ¿no? Al final el partido anterior tampoco iniciaron y no se hablaba de esto. Ahora sí se habla porque el resultado pues condiciona mucho la opinión y lo entiendo y así va a ser siempre. No es de hoy, es de siempre. Orbe entró maravillosamente bien. La vez pasada hizo un gol y hoy creo que nos dio muchas cosas. Y mi decisión es o mi responsabilidad es tomar decisiones y en este caso yo creí que con ellos podemos hacer un buen primer tiempo y después hay que hacer modificaciones, ¿no? Pero te digo, lo sé. Si hubiera sido el resultado, hubiera sido otro, se estaría hablando de totalmente otra cosa. Pero hay que reconocer que ellos fueron mejores, que ellos jugaron un gran partido, que aprovecharon sus opciones y nosotros generamos poco y nada.
Esta, tu primera oportunidad de enfrentar a la selección de los Estados Unidos, lo mencionabas ayer, ¿no?, que iba a ser tu primer partido. ¿Qué es eso que termina siendo la diferencia en favor de la selección? O sea, no sé si sea calidad entonces del futbolista por lo que mencionas, porque parece que México compite por algunos momentos, que está ahí con paridad, pero finalmente el resultado y la diferencia termina siendo muy marcada para los estadounidenses.
Sí, fueron mejores ellos, fueron mejores, es un poco todo, ¿no? Creo que hoy fueron mejores en un poco todo, en la calidad, en cómo nos presionaron, en opciones de gol. Pues, ¿qué te voy a decir? Creo que son justos ganadores el día de hoy nuevamente. Y bueno, esto para mí estas experiencias hay que aprender lo más posible y después darle la vuelta también rápido y seguir adelante, que tenemos una copa también muy importante con rivales de este calibre seguramente.
Entendiendo y agarrando el ejemplo de Estados Unidos, de cómo el proyecto empezó hace mucho tiempo, no es de ayer, no es de antier, uh-huh. Se sacrificaron mundiales, se sacrificaron Juegos Olímpicos, pero está claro que el objetivo lo están consiguiendo de a poco. ¿En México es posible esto?
¿Tú crees?
No, pero quizás tú tienes más poder de decisión.
Pero no pregunto porque creo que porque esperamos cosas inmediatas, ¿no? Y evidentemente hay mucha frustración el día de hoy, de todos, de la gente, me parece que de ustedes mismos y de nosotros, por no haber podido mostrar otra cara primero. Sí creo que el segundo tiempo se puso algo que no se puso en el primero y con eso a lo mejor nos alcanzó para emparejar o para empujar un poquito más a Estados Unidos hacia su área, pero no lo sé. Creo que tú has respondido lo que yo también pienso y yo lo que quiero dejar el tiempo que me toque estar aquí, es cimientos fuertes y la posibilidad de que haya una cultura de trabajo, no es porque fuera mala, pero mejor de lo que la encontré aquí.
Jimmy, ¿crees que hubo una involución en el equipo de la Copa Oro hacia acá?
No lo sé, digo, por tiempo de trabajo tuvimos un poco más en Copa Oro, ahora en cuanto a juego posiblemente, por el poco tiempo y era normal y lo sabíamos y creo que en este caso nos costó muchísimo trabajo, ¿no? Nos costó mucho trabajo este segundo partido, que era lo importante era el de Panamá cuando tocaba Panamá y ahora era muy importante este porque era una final y porque era el acérrimo rival y creo que nos costó trabajo, te digo, aprender a seguir adelante que es la vida y es fútbol.
Hablas de todo lo multifactorial que es el tema de donde hoy está el fútbol mexicano, ¿no? Sí. Como lo han explicado los demás colegas. Pero hoy, en esta, sabemos, te empezamos a conocer, eres un tipo autocrítico. Hoy, ¿en qué se falló puntualmente, Jimmy?
Creo que ellos estuvieron mucho más claros que nosotros. Nos presionaron, y nos presionaron bien, y no pudimos encontrar soluciones para intentar salir jugando y no dividir tanto el balón. Creo que físicamente ellos estuvieron mejor el primer tiempo, bastante mejor. Y el segundo tiempo creo que con algunos ajustes y un poco con la desesperación y arriesgar un poco más, que necesitábamos hacerlo, a base de balones largos, porque al no encontrar soluciones a lo mejor en el juego colectivo, a base de balones largos y con dos puntas, creo que lo que logramos fue acercarnos más, no generamos alguna tan clara, pero acercarnos un poco más y me parece que ellos también con el resultado a favor de dos goles, pues también lo que querían era proteger, ¿no? Ya proteger esta ventaja. Entonces, hay mucho y bueno, a darle a lo que sigue.
En las últimas conferencias antes de este partido se habló mucho de estabilidad y de continuidad. Sí. Hoy, después de lo sucedido, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes tranquilo para seguir trabajando de cara a Copa América?
Sí, cómo queda lo sabremos próximamente. ¿Cómo estoy? Tranquilo, ¿no? No puede estar tranquilo después de perder una final. Hoy nos tocó perderla y molesto, muy pensativo. Tengo que decir cómo estoy, muy pensativo y molesto. Esas son las emociones que yo creo que tengo en este momento. Y de estabilidad, esperemos que analicemos todos lo que ha pasado, analicemos las cosas que hicieron bien y las que no se hicieron bien, buscar mejorarlas inmediatamente, que, repito, tenemos un torneo igualmente importante en poco tiempo.
Molesto y pensativo.
Sí.
Y justamente con un torneo que es sumamente importante, porque esta es una Copa América donde se va a jugar en Estados Unidos. Todas las preguntas han sido sobre este desastre de hoy. ¿Cómo das vuelta a la página tan rápido? Porque está a la vuelta de la esquina en la Copa América.
Tengo que hacerlo. Es mi trabajo. Cuesta trabajo, Fernando, pero tengo que hacerlo porque te entrenas para esto y te preparas para este tipo de eventualidades, de descalabros. ¿Cómo dijiste la palabra? De desastres. No, está bien. Tienes que... Mira, yo creo que yo busco prepararme en muchos aspectos y no sé cuándo lo voy a necesitar o cuándo lo voy a utilizar. Y creo que hoy es un buen día, una buena noche y una buena semana para seguir adelante. He sufrido a lo largo de mi carrera muchas cosas, las más hermosas y algunas no tanto, pero hay que seguir adelante. De eso se trata esta carrera, de buscar, pelear por tus sueños, y eso es lo que voy a hacer.
Bien, pues de esta manera el equipo de las Barras y las Estrellas se consagra tricampeón de la Nations League y como el rey de la CONCACAF, algo que anteriormente, hace algún tiempo, algunos ayeres, pues se decía que México era el gigante de la CONCACAF. Ahora no, dista mucho de esto, y quien tiene precisamente la bandera de la CONCACAF es la selección de Estados Unidos. Vamos a ir a una pausa, para regresar tenemos más sobre este tema. Estamos de regreso con usted en tiempo extra en las declaraciones de los jugadores en torno a la derrota que sufrió México ante Estados Unidos. Pues hubo de todo, como lo que dijo Irving "El Chucky" Lozano, de que el planteamiento no fue el adecuado, pateando pues el pesebre y de alguna forma dejando mal parado al técnico Jaime Jimmy Lozano. Escuchamos al Chucky.
Que Estados Unidos ha crecido mucho, tiene buenos jugadores en ligas importantes, en equipos importantes. Que lamentablemente México no, en estos momentos no está. Creo que es un bache de muchas cosas. Creo que en muchos equipos, en muchas selecciones ha pasado. Y bueno, ahora nos ha tocado a nosotros, ¿no? Tenemos que afrontarlo, tenemos que mejorar, ser autocríticos y bueno, pedir una disculpa a la afición y a todos los mexicanos, que es lo que no se merecen.
Pedía más jugadores en Europa. ¿Cuál sería tu petición? Necesitamos estar en mejores clubes. Tú eres la excepción en la regla porque lo has luchado y lo has peleado por estar por allá. ¿Se sienten también desprotegidos al decir, pues este grupo no puede quizás competir de tú a tú con jugadores que están en la élite?
Buena pregunta, pero es fútbol, ¿no? Yo creo que, como dije, son partidos que tenemos que aprender, que hay muchos jugadores que no juegan este tipo de partidos muy seguido y con grandes jugadores como son Estados Unidos. Y bueno, pues lo único que es aprender, mejorar y seguir aprendiendo, que esto es experiencia y creo que eso es muy importante para un futbolista.
De hecho, más bueno que...
Yo creo que no salimos en nuestro mejor parte, en nuestro mejor día. El planteamiento no fue el correcto, yo creo. Y bueno, yo creo que dejamos de hacer cosas, todos en general. Y bueno, como dije, hay que ser autocríticos, ver qué es lo que faltó y bueno, a seguir trabajando, que es lo más importante. Hay que seguir trabajando al 100% y mejorando y aprendiendo. Y bueno, esto es fútbol.
Pues no sé cómo llamarlo, pero sí, es como dije, es un bache. Vamos a ver qué es lo que pasa.
Dices bache y el planteamiento no fue el correcto. ¿Qué cosas tienen que hacer para sacar este bache?
Pues yo creo que los jugadores están más al 100%, ser más contundentes en el terreno de juego y bueno, afrontar bien estos partidos que son de alto nivel, que son exigentes, que son dinámicos, intensos y bueno, que muchos jugadores lastimosamente no juegan cada ocho días un partido así, ¿no? Entonces hay que aprender, hay que mejorar y creo que todos los jugadores quedaron así, ¿no?
Por su parte, el lateral Jorge Sánchez dijo estar apenado y reconoció que pues siguen quedando a deber a la afición mexicana. También así lo mencionó.
Estamos un poco tristes por el resultado. Creo que planteamos muy bien el partido. Ellos tuvieron muy, muy bien la pelota el primer tiempo. Hay que tratar de mejorar, hay que tratar de seguir, cambiar todo lo que estamos haciendo, que creo que el día a día lo estamos haciendo de la mejor manera, pero creo que necesitamos un extra, y enfocarnos en nosotros, cerrar el círculo, esperemos en Dios que salgan las cosas como nosotros las queremos, y toda esta gente se merece mucho más, creo que estamos quedando a deber. Hay que analizarnos entre nosotros mismos qué es lo que nos está faltando hacer, tanto en nuestro club como acá, para llegar acá a hacer lo mejor posible. Y creo que lo más importante es ser autocrítico. Así que yo me voy con la cabeza arriba, que di el máximo. Y creo que mis compañeros también. Esta vez, nuevamente, Estados Unidos fue superior en cuestión de los goles, que es lo más importante, ¿no? Y así que tratar de darle la vuelta a la página, hoy nos duele mucho, pero seguiremos trabajando. Creo que ser mexicano, eso nos caracteriza, ¿no? Seguir luchando, seguir peleando, aunque sea más complicado y nada, un poco triste por el resultado. En todo momento tienes que encontrar un extra, ¿no? Simplemente yo en mi club tengo que trabajar más para a lo mejor ser titular, los demás que están jugando, seguir ganándose el puesto, entrenar lo que tenemos que entrenar. Para mí eso es un extra, ¿no? El trabajar el doble hasta que salgan los resultados, y yo confío plenamente en mis compañeros de lo que estamos haciendo, porque no es fácil, un rival como esto es muy complicado, y ellos también me lo han dicho que jugar contra nosotros es muy complicado. En este caso la suerte fue de su lado, hay que seguir trabajando y, como te digo, el extra, para mí el extra es eso, seguir trabajando, doble sesiones, ver qué es lo que estás haciendo mal en todos los aspectos.
Y en otras voces externas, al Tri, el atacante del Sporting Kansas City de la MLS y ex seleccionado nacional Alan Pulido habló con ESPN y TUDN, dijo que a la selección mexicana le hace falta tener procesos más largos para poder obtener mejores resultados. Lo escuchamos.
La selección siempre ha sido muy, muy, muy juzgada, ¿no? Y es un tema muy mediático en todos los aspectos. Que por ahí pierdes un partido, por ahí un mal partido que haces, ya están pidiendo la cabeza del entrenador y de todos, hasta el presidente de la liga. Creo que nos ha faltado tener procesos más largos. Y como tú lo dices, ese proceso se requiere fracasos para conseguir el éxito. Yo creo que sin fracasos, sin derrotas, sin cosas así, no vas a llegar a poder tener éxito realmente como el que buscan y como que se espera, ¿no? Estados Unidos tuvo que sacrificar un mundial. Estados Unidos, el pasado mundial fue con puros jóvenes y creo que hicieron mejor desempeño. Pero yo creo que en este que viene van a venir mejores preparados, ¿no? Y creo que en México siempre estamos pensando para que un jugador logre el quinto mundial, porque históricamente va a ser, o sea, nos fijamos en cosas que no, pero es un tema de los clubes, esa es la realidad, es un tema de los clubes, es un tema no tanto de la mentalidad del jugador. Puede pasar que uno que otro sí, pero no todos. Muchas veces es más por los clubes y por realmente por los dueños de los equipos.
El debate del 9, ¿cómo ves ese tema?
Bueno, realmente son cosas que de repente uno no entiende, ¿no? Realmente por todo lo que conlleva. Sabemos que, digo, Henry es un gran jugador que quedó campeón de goleo hace dos torneos. Sabemos lo que le ha generado, ¿no? Y lo que ha ganado con América. Pero yo creo que Santi Jiménez, lo que está haciendo en el fútbol europeo, es una competencia mucho mayor, de más exigencia. Creo que no se le debe de perder mérito a eso, ¿no? Y creo que si hablamos de momentos, el momento realmente que está pasando Santi ha sido muy bueno, ¿no? Y ahora, pues bueno, viene a hacer el viaje hasta acá y lo, digo, no comparto más o menos el enojo, pero trato de entender un poco, ¿no? El hecho de que pues todos los jugadores quieren jugar, al final de cuentas, más él que viene de ser figura de su equipo, de marcar en la Europa League, de marcar en la Liga, ser el máximo anotador de su equipo, y de repente venir a la selección y no jugar, creo que no es fácil de asimilar, la verdad no es fácil de asimilar. Pero bueno, yo creo que no hizo un planteamiento realmente adecuado por el tipo de jugadores que se iba a enfrentar con Estados Unidos. Y al final yo creo que eso le termina costando el partido. Y bueno, ahora, pues nada, yo creo que son experiencias que pasan. Pero sí, yo creo que en su momento Santi tenía que haber tenido más minutos, ¿no? No en el último partido, ya cuando vas perdiendo 2-0, aventarlo ahí al ruedo. Creo que tenía que haber hecho las formas de diferente manera, pero al final es mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas de afuera. Y bueno, hay gente que lo compartirá, hay gente que no, pero bueno, es mi humilde opinión. Bueno, obviamente siempre está la posibilidad de poder regresar a la selección, ¿no? Pero creo que, digo, depende de mí en hacer lo que realmente hice el torneo pasado y seguir con esa... Con ese buen momento, ¿no? Y ayudando a mi equipo a marcar goles y a seguir estando ahí, ¿no? Pero bueno, también depende de otras personas, ¿no? Y hay cosas que ya no dependen de mí. Pero yo seguiré en lo mío, ¿no? Tratando de hacerlo de la mejor manera, aumentar mi nivel a lo máximo. Y obviamente creo que eso va a poder dar o por ahí que la gente voltee a ver mi rendimiento y que pueda tener otro llamado y regresar a la selección, pero bueno, que lo menciono, ya no depende de mí, trataré de hacer lo mejor acá en mi club y ya veremos qué pasa.
Mientras tanto, el anterior entrenador de la selección mexicana de fútbol, Diego Martín Coca, en entrevista con TUDN, señaló que ve normal lo que pasó con México en la Nations League frente a los Estados Unidos. Lo escuchamos.
Yo quiero mucho a la selección, quiero mucho a México y le deseo lo mejor y quiero construir. Es muy fácil echar leña al fuego cuando un equipo pierde. Yo lo que veía, y no vi el partido tampoco, lo que veía era que si no cambiaban muchas cosas internas, porque he estado internamente y había que mejorar muchas cosas, los resultados no iban a venir, no iban a venir, eso estábamos convencidos. Empecé un proceso que cambiamos médicos, trajimos fisiólogos, trajimos otro nutricionista, gente para poder la edición de video. Queríamos mejorar un montón de situaciones y de cosas, y eso implica una incomodidad. El cambio implica incomodidad. Yo cuando quiero cambiar algo tuyo, vas a tener que estar preparado para cambiarlo y convencido de que ese cambio nos va a beneficiar a todos. Y va a haber conflicto. Y va a haber jugadores que no le va a gustar trabajar mucho tiempo, jugadores que no le va a gustar no tener descanso, no tener vacaciones, otras mentalidades. Pero había que pasarlo, había que pasar todo eso. Por eso hablamos de procesos y de transformaciones. Y la verdad que en 4 meses en una selección mexicana es nada, nada. Recién empezábamos a hablar. Creo que con el jugador que más tiempo tuve charlas o prácticas fueron 3 o 4 días. Uh-huh. Entonces era lo normal que se podía perder con Estados Unidos. Estaba dentro de lo normal. Cuando todo el contexto era si pierden con Estados Unidos se tiene que ir el técnico. Pero si esto es lo normal, denme un tiempo para cambiar cosas y seguramente cuando nos podamos enfrentar a equipos o a potencias, poder hacer un buen planteamiento, un buen partido y poder hacerlo. Ayer también fue una humillación. Y si juegan dentro de una semana, 10 días, 20 días, un mes, va a ser una humillación también. Es perder un partido contra un rival que hoy está mejor. Porque hay una selección mexicana que para mí está perdida y que no sabe cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Hay mucha confusión, ¿no? Hay mucha confusión. O sea, no solo en los jugadores tratan de hacer lo que pueden. En la gente, en el periodismo, o sea... Hay una confusión que es lo que yo siento como técnico, que no tengo la verdad absoluta, pero es la que yo siento, es que vos no podés jugar igual con Estados Unidos. La parte física se puede controlar, se puede ver, se puede medir. En el último Mundial, el equipo que más corrió en el Mundial fue Estados Unidos. Entonces, si vos te pones a competir de igual a igual y a correr con Estados Unidos, sí, no. Lo más probable es que pierda. Entonces, ahí está el trabajo del técnico y de los jugadores de entender lo que somos, nuestros puntos fuertes, nuestras debilidades, los puntos fuertes del rival, las debilidades, y en base a eso hacer un plan de juego y una manera para poder ganarle. Yo necesito tiempo de trabajo, de entrenamientos. El partido ya está, el partido no puedes hacer nada, el entrenamiento. Si me contás, los entrenamientos fueron muy pocos y empezaron a entender los jugadores lo que es un plan de juego, una idea, una manera de ganarle a Estados Unidos. No ganamos porque la última jugada del partido, en una es Charlie que patea, pega en el travesaño, de ahí que quedamos mal parados, nos mete una contra y nos empata el partido, si no era para ganarlo porque México fue superior. No importa, no importa. Hay que pensar en México. O sea, si no, ¿qué hacemos? Hacemos así. Hay 11 jugadores que están en el fútbol europeo y listo, ya está. No juguemos, ¿para qué jugamos? Ahí es cuando entra el técnico, el plan de juego, el modelo de juego, a qué voy a jugar, cómo hago. Y eso era lo que yo proponía en la selección, sabiendo que físicamente son mejores que nosotros, pero tenemos un plan para ganar. Y no vamos a jugar de igual a igual, porque si juegas de igual a igual vas a perder. Entonces, eso necesita un tiempo y un proceso. Si no le dan un tiempo y un proceso a un técnico, no hay manera. Yo creo que hoy estaríamos en un proceso de cambio, de mejora, donde los jugadores estarían entendiendo, donde me podrían haber dado tiempo para yo conocer a los jugadores y decir, este me sirve y este no me sirve. Porque eso también es parte de la toma de decisiones del cuerpo técnico. Y en algún momento hay que hacerlo. Y hay que poner también jugadores jóvenes que uno tenga la expectativa que le pueden dar lo que uno necesita.
Pues ahí están estas voces en torno a lo que ocurrió con la selección mexicana de fútbol. Nosotros tenemos más, pero antes una pausa comercial. Y continuando con el tema de la selección, quien fuera entrenador interino del Tri después del Mundial de Sudáfrica allá en el 2010 y excelente formador de futbolistas, Efraín Flores, nos expone lo que le tocó vivir como responsable de la selección nacional en aquellos tiempos y cómo ve la situación actual del equipo que dirige Jaime Jimmy Lozano. Lo escuchamos. Efra, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, estimado Manuel. Qué gusto saludarte nuevamente y saludar a todos tus radioescuchas, que es muy vasta.
Mira, gracias a Dios, mi estimado Efraín, la gente te recuerda, seguido nos hacen comentarios por aquí también de tus tiempos, y estaba yo recordando el interinato que estuviste, y ahorita me sacarás de la duda, con la selección nacional, si llegaste inclusive a ser titular, técnico titular, pero ¿qué dirigiste por ahí, como 3 o 4 partidos a la selección nacional?
Sí, me llamaron de manera interina a 4 partidos, post-2010, después de la gestión de Javier Aguirre en Sudáfrica 2010, yo inicié la gestión a 2014 de Brasil, con 4 partidos. Te acordarás que recibimos a España, que venía de ser campeona del mundo en Sudáfrica, en el Estadio Azteca, donde se empató a 1, después venimos a Guadalajara a jugar contra Ecuador, después jugamos contra Colombia y terminé contra Venezuela en Ciudad Juárez, contra Ecuador fue aquí en Guadalajara y contra Colombia fue en Monterrey. Entonces tuve 4 partidos de manera interina, y el cual pues a mí me enorgullece, y realmente sentí una gran satisfacción y orgullo de haber podido estar al mando de la selección mayor.
Que fue un reconocimiento, Efraín, al trabajo que tú has realizado en el fútbol mexicano, como formador en fuerzas básicas, y definitivamente que fue un reconocimiento, ¿no?
Pues yo creo que sí, gracias a Dios nos hemos dado la tarea en ese tiempo, pues tendríamos alrededor de 30 y tantos años ya trabajando, ahorita estamos cumpliendo 42. Entonces yo creo que sí fue un reconocimiento, aparte veníamos haciendo un trabajo muy importante en Chivas, tanto en la parte formativa como en el primer equipo. Y yo creo que sí fue un premio, yo creo, al esfuerzo, al trabajo que habíamos hecho.
Perfecto, Efra. Pues nuevamente felicidades por ese trabajo que has hecho y sigues haciendo en cuanto a formación y buscar talentos y todo esto que se te ha dado prácticamente por naturaleza. Estoy recordando inclusive que fueron tiempos, por cierto, complicados, porque hubo una, si no rebelión, sí un enojo bastante grande de cierto sector de jugadores que estaban convocados en ese momento a la selección por la fiesta Monterrey, ¿no?
Sí, sin duda me tocó ese evento bochornoso, lamentablemente para mi gestión, aunque bueno, pues no, yo no tuve ni siquiera me enteré previo a eso, si no yo lo hubiera, tenlo por seguro que lo hubiera tratado de que no se realizara, ¿no? Pero me quedo tranquilo porque yo en su momento, desde el primer día que llegué, los jugadores, en este caso Rafa Márquez, que era el capitán, inmediatamente con la confianza que nos tenemos me decía que estaban todo el grupo de jugadores inconformes por un maltrato que había habido con ellos en Sudáfrica, Y yo el primer partido que me estuvieron, la primera convocatoria, luego me lo hicieron saber. Estaban inconformes, que ellos querían una plática para limar las peleas y sobre todo volver a tomar, pues ahora sí que decisiones que fueran en beneficio de ambas partes, tanto de jugadores como directivos. Y
claro.
Yo quise siempre hacer ese acercamiento, aunque tuvieran ese acercamiento entre jugadores y directivas, pero lamentablemente aquí en este caso los directivos nunca quisieron acercarse, entonces como que fue una muestra de rebelión o de tristeza o de enojo,
de
molestia de los jugadores, de que no los aceptaban, entonces como que fue la manera de hacerse sentir, pero creo que fue de una manera equivocada, porque yo después hablé con ellos, todavía tuvimos el partido contra Venezuela en Ciudad Juárez, y les dije que yo no estaba de acuerdo en eso, porque al final del día también yo salí bailando.
Claro.
Pero bueno, pues yo, si hubiera sido yo, si hubiera sido entrenador, me hubiera quedado, pues hubiera tomado cartas en el asunto, pero como ya me quedaba ese partido nada más, y pues yo mi gestión era nada más de interino, pues ya no podía hacer mucho, pero de que sí me tocó ese evento, me tocó, lamentablemente, aunque te repito, yo no participé de él, ni siquiera con la idea de que lo iban a hacer, ¿no?
Pero qué bueno que nos lo explicas ahorita, que lo comentas, porque lo que yo quiero dejar en plano aquí ante los aficionados, los radioescuchas, es que el puesto de técnico de una selección es bastante complicadito, ¿no? Tiene sus bemoles.
Definitivamente, ser técnico de la selección nacional, ser técnico de Chivas, imagino que de América, más que la dificultad de dirigir al equipo en la cancha, es la dificultad de dirigirlo fuera de la cancha, porque hay tantas situaciones que se presentan en selección nacional que tienes que saberla resolver. Lamentablemente esa nunca me di cuenta yo, sino yo creo que lo hubiera podido resolver con el diálogo y el convencimiento, que gracias a Dios tenía en ese tiempo la autoridad y el conocimiento de las jugadas. La mayor parte de los jugadores los había tenido yo desde fuerzas básicas en esa selección, entonces había un grado de credibilidad a mi persona, pero lamentablemente no me dieron a conocer ese lo que iban a hacer, pero sí creo que la selección, al igual que estos dos equipos, sí es más difícil el entorno que la cancha. Y la cancha no es tanto problema, más bien es todo el entorno de lo que representan estos tres instituciones.
Y desde tu interinato nos vamos ahora a la realidad, a los tiempos actuales, con esta selección mexicana, que pues nuevamente hay la queja de los jugadores, el trato que les dio Gerardo Tata Martino en el proceso anterior, son muy amigos de Jaime Jimmy Lozano, pero luego no llegan los resultados, pareciera que le hace falta una renovación a la selección, un cambio generacional que no está llegando a tiempo. ¿Tú qué diagnóstico tienes de la selección mexicana de fútbol actual?
Mira, Manuel, es un diagnóstico que no lo digo ahora por este mal resultado. Lo he dicho desde hace 3-4 años, en donde el sistema que están empleando los dueños, los directivos, los presidentes de los clubes, es de una manera errónea. No se puede tener una gran selección cuando no tienes una gran competencia interna. ¿Cómo vas a tener una competencia interna importante en la Liga MX cuando no tienes ascenso ni descenso? ¿Cómo vas a tener una competencia donde haya muchos mexicanos, donde el técnico de la selección mexicana pueda echar mano cuando 7-8 jugadores pueden ser extranjeros en un equipo y solamente le dan cabida a 3 jugadores mexicanos?
Imposible.
¿Cómo le puedes dar oportunidad a que esos tapones que hay de jugadores extranjeros, que muchos de ellos no son ni siquiera de mediano pelo, y sin embargo sí tapan el acceso, el ingreso de jugadores bien formados en las fuerzas básicas, porque me consta que se está haciendo un buen trabajo? Yo ahí difiero de lo que dijo Jimmy Lozano, que no se está trabajando bien en fuerzas básicas. No es ahí, no es el problema. El problema es que no les dan salida porque están tapados con jugadores extranjeros. Entonces, yo estoy convencido que voy muy seguido a ver ahora sí que la sub-23, la sub-20, la sub-18, la sub-16, y veo gran nivel competitivo y de un talento importantísimo a nivel nacional, pero no hay salida para estos jugadores. Y aparte, si después de eso toman decisiones los dueños como de no haber descenso, no hay ascenso ni descenso, la liga de ascenso que había, pues la OSA es como ahí como que tampoco funcione. Después tomas una decisión de hacer una torneo nacional sub-23, y parece que lo van a echar abajo. Entonces están tomando decisiones se puede decir que al garete, de tal manera que hoy lo tomo y dentro de 2 años
lo
la quito. Entonces, todo eso, por eso digo que ahora es un sistema. Todo el problema no es la selección o quién dirige la selección, el problema es todo el sistema corrompido que lamentablemente los dueños han hecho, ¿no? Yo sigo pensando que lo que está haciendo Pachuca es el ejemplo de lo que tienen que seguir los otros 16 equipos, excepto Chivas, que trabaja con puros mexicanos, pero vemos a un Pachuca que después de campeonar está siendo un equipo protagonista con 7 u 8 jugadores mexicanos y canteranos. O sea, eso es un trabajo realmente importante y que deberían de emular todos los demás 16 clubes del fútbol mexicano y no irse por la fase de traer un extranjero.
Sí, lamentablemente es un cáncer que tenemos en el fútbol mexicano, los extranjeros, dicho sea con todo respeto, y la chatarra sudamericana que nos llega por acá. Ahora, Efra, ¿tú le ves futuro, le ves pies y cabeza a este proyecto, o hay un proyecto de cara a lo mediático que tenemos, que es la Copa América, celebrarse en Estados Unidos, que sería la antesala del Mundial, que luego seremos anfitriones de algunos cuantos partidos nada más, junto con Estados Unidos y Canadá? ¿Tú le ves ahora sí que viabilidad a lo que actualmente tenemos en la selección, o va a ser muy difícil que aguante el cañonazo de la Copa América lo que encabeza ahorita Jimmy Lozano?
Mira, yo si fuera un directivo que tuviera toda la autoridad para mandar en selección nacional, yo le diría a Jimmy Lozano que estuviera tranquilo. Pero que estuviera tranquilo, pero que se pusiera a hacer un trabajo remodelando la selección. Ustedes están viendo lo que está haciendo Alemania. Alemania tiene 2 años en donde está haciendo un cambio generacional importante y que los primeros resultados fueron malísimos. Pero sin embargo ya ahorita ya está siendo protagonista en Europa y sin duda alguna es protagonista importante para la Copa de Europa que va a haber este año.
Y que entonces, son anfitriones además.
Son anfitriones, entonces yo apostaría todas las canicas, apostaría a que hubiera un cambio generacional, que afortunadamente tenemos ya ganado el derecho a competir en el próximo Mundial. Entonces hay que preocuparnos por hacer ese cambio generacional para que vayan impulsando a generación nueva y en donde se trabaje duramente con ellos, de tal manera que te permita Copa América, pues sí, a lo mejor vas a dar ventaja, no te van a ir buenos resultados, pero estás trabajando para el Mundial. Tienes 2 años por delante para trabajar con un cambio generacional, con más jóvenes que realmente tengan ese deseo ferviente de hacer las cosas bien y de realmente darle un cambio importante a lo que es el fútbol mexicano en competencias internacionales, llámese selección nacional.
A veces pareciera que todos los que no tomamos decisiones coincidimos en esta visión que tienes, en lo que nos acabas de explicar, pero quienes toman las decisiones, sinceramente, pues se van por otros lados. Pues ahí está esta interesante charla que tuvimos con Efraín Flores. Nosotros vamos a una pausa comercial y continuamos con más. Estamos de regreso con usted en tiempo extra. Dejamos de lado ya el tema de la selección. Nos vamos ahora a lo que ha sido la fecha 13 de la Liga de Expansión del fútbol mexicano. Mal les fue a los equipos de casa y la peor parte se la llevaron los Leones Negros de la UDG, que cayeron goleados en el Jalisco 4-2 ante el Atlético La Paz. Este Atlético La Paz se caracteriza por propinarle golizas al equipo de los Leones. Ya le habían recetado por ahí una de 3-0 allá en La Paz. Ahora fue en el Jalisco y de 4-2. El Tapatío, por su parte, rescató empate a 1 en su visita al Cancún y los salteños de Tepa se confirman como el sotanero general. Cayeron 1-0 ante los alebrijes de Oaxaca. El Tepa, por cierto, ocupa el último lugar de la tabla de posiciones. Tiene solo 7 puntos de los 36 que ha disputado. Solo ha podido marcar 6 goles y le han anotado en 26 ocasiones para una diferencia de menos 20, imagínese usted. Y bueno, en cuanto a los Leones, como decíamos que son los que se llevan la peor parte, vamos a escuchar la explicación. Lo que dijo Poncho Sosa al terminar este partido, donde el Atlético La Paz llegó a tener ventaja de 4-0, ya en la recta final del duelo fue cuando los Leones se acercaron por ahí en el marcador. Pero ¿qué dijo el entrenador de los Leones, Poncho Sosa? Aquí lo escuchamos.
El tema del invicto para mí no era importante, lo había comentado en otras ocasiones. Lo más importante es lo que sucede en el terreno de juego. Cómo ganas, cómo pierdes. Hoy habíamos arrancado más o menos bien. Justo ellos se encuentran el primer gol, que nos pega un poco anímicamente, un lapso después del primer gol donde el equipo resintió, y luego intentamos, y justo también recibimos el segundo gol, básicamente equivocaciones que la consecuencia fue sacar la pelota del fondo. Normalmente lo ideal es que cuando te equivocas no haya esa consecuencia, no terminen en gol, y nosotros sí nos equivocamos y precisamente terminamos sacando la pelota de nuestro arco. Por ahí intentamos un poco más en el cierre del primer tiempo. Tuvimos algunas jugadas por ahí también, digamos, ya 1-0 abajo, y un buen tiro de Edson Rivera, que saca el portero, alcanza a desviar y pega en el póster el empate, otra de Adrián. O sea, mejoramos en el segundo tiempo en cuanto a intensidad, en cuanto a agresividad, en cuanto a jugar más en campo rival y con llegada. Y cuando mejor estábamos, recibimos el tercer gol, y después, expuestos, evidentemente por la necesidad de ir a buscar más el partido, pues dejamos espacios atrás y ellos los aprovecharon bien. Pero yo creo que es también uno de los partidos donde hemos llegado mucho y no concretamos. Y ellos, sus llegadas, de hecho, si mal no recuerdo, intervenciones importantes de Salín, hoy no tuvo oportunidad, y fueron 4 goles, ¿no? Entonces, nos sirve, lo he comentado, hay veces que ganas perdiendo y hay veces que pierdes ganando. Hoy nos tiene que servir mucho esta derrota para encarar el resto del torneo, cuidando todos los detalles, previendo y evitando sobre todo lo que pueda pasar como en este tipo de juegos, ¿no? Entonces, a todos tenemos que sacarle mucho provecho. Permanentemente nosotros trabajamos como parte de nuestro trabajo, está el tema de definición. De repente el jugador está un poco más fino, está más claro, y hoy, por ejemplo, hubo muchos tiros de fuera del área donde entre las piernas o el cuerpo de los defensas o las buenas intervenciones del portero no te pudieron concretar. Esa es la realidad. Lo más importante es la frecuencia de llegadas, las opciones que vas generando, y en algún momento hoy pudimos meter 2. Independientemente del tema defensivo, pudimos meter 2, pero sí, pues entre más lleguemos, por supuesto que más cerca estaremos de conseguir más goles, ¿no? Entonces, hay que seguir trabajando permanentemente, sí, normalmente lo hacemos, y luego hay otros factores, otras circunstancias puntualmente que se requieren para tener una mejor definición.
Escuchamos a Poncho Sosa en la conferencia de prensa al terminar el partido el miércoles por la noche ahí en el Estadio Jalisco. Y nos vamos ahora con el arranque de la jornada 13 del torneo de clausura de la Liga MX. Recuerde usted que tuvo un parón por la fecha FIFA el fin de semana pasado, pues tuvo una pausa ahí el torneo una vez más en la Liga MX. Y bueno, pues arranca esta jornada este viernes con 3 partidos. Fue dividido 3-3 y 3. Este viernes tenemos el Puebla contra Tigres, que será a las 19 horas con arbitraje de Jorge Abraham Camacho, mientras que a las 20 horas en el Estadio Azteca el América recibe al San Luis. Aquí el arbitraje correrá por cuenta del cantante Fernando Guerrero. Tenemos también para este viernes Mazatlán contra los Xolos a las 21 horas 9 de la noche, y va a dirigir este partido Jesús Rafael López Valle. Luego nos vamos a la actividad del sábado, donde las Chivas del Guadalajara visitan al Monterrey. Esto será a las 19 horas y el arbitraje correrá por cuenta de Adonai Escobedo. También el sábado, Pachuca enfrenta a Toluca a las 19 horas. El árbitro anunciado es Daniel Quintero Huitrón. El mismo sábado, Pumas contra Cruz Azul, 9:05. Allí en Ciudad Universitaria es raro ver un encuentro en CU por la noche, porque generalmente el equipo de la UNAM juega los domingos a las 12:00 p.m. Pero bueno, pues en sábado y a las 9:00 p.m, así jugarán Pumas y Cruz Azul este duelo de la fecha 13 con arbitraje de Fernando Hernández. Y ya para el domingo concluye la actividad cuando el Atlas a las 17 horas reciba al Querétaro. Ojo con este partido, por los antecedentes que hay entre las aficiones de los dos equipos. El duelo será a las 17 horas 5 de la tarde con arbitraje de César Arturo Ramos Palazuelos. El mismo domingo a las 7 jugará Necaxa contra León. El árbitro será Víctor Alfonso Cázares y concluye la fecha número 13 el domingo a las 19:36 allá en la frontera cuando los Bravos de Juárez reciban al Santos Laguna. Aquí el árbitro será Eric Yair Miranda Galindo. Así es que, pues ya un fin de semana normalito, con fútbol por todos lados, y bueno, pues esperamos que usted lo disfrute. Le agradecemos su atención a Tiempo Extra, ya en los controles técnicos Charlie Flores, y en este micrófono estuvo con usted Manuel Trujillo Soriano. Descanse, pásela bien.
Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.